Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Mario, el historiador.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Qué Grande es el Básquet. Hoy tenemos peliculita y aquí el ayudante de dirección, Julián el Cultureta.
Hoy tenemos programa de Copa y Puro con nuestros guionistas y productores, y en la butaca de director nos acompaña Vico, the director.
The director.
¿Qué pasa, chicos? Pues hoy tenéis programa especial de los puretas de la NBA. Lo habíamos avisado, lo habíamos anunciado.
El programa que vuelve a Blumel.
Lo habíamos avisado, pero no lo habíamos anunciado. Vamos a hablar hoy de una película que seguramente casi todos habréis visto, y si no, pues os lo recomiendo encarecidamente. En español se tradujo como Una mala jugada, pero creo que todo el mundo la conoce como He Got Game. Protagonizada por Denzel Washington y el mítico jugador de la NBA, Ray Allen. La idea es que de vez en cuando traigamos esta sección en la que hablemos de alguna película, alguna serie, algún documental relacionado con el baloncesto y sobre todo con el mundo de la NBA, más que nada, y pues comentarlo y hacer pues un poquito un análisis de cómo se refleja respecto a la realidad, ¿no? Por ejemplo, en esta película, que luego nos meteremos un poquito más, pues trata mucho el tema de las elecciones que hacen los grandes jugadores cuando son jóvenes y tienen que dar el paso del instituto a la universidad o de la universidad a la NBA. Y pues todas las presiones, todos los séquitos que llevan detrás y cómo manejan esas situaciones. La idea es que comentemos un poquito la película, y en la segunda parte, como ayer los hombres estos de los crímenes de la calle Laurel se pasaron por el foro de los huevos las preguntas que dejé para que hicieseis vuestras preguntas en la comunidad de iVoox, si no les apetece contestarlo, pues hoy los puretas van a resolver vuestras dudas. Así que siempre los puretas de la NBA.
Sí, sí, puretas strong. Nosotros sabemos que tenemos nuestros fans acérrimos ahí en los comentarios, que son de puretas en vena. Para vosotros, for the players.
Qué ojo, manda narices, Tenían que volver los puretas para dar un poco de sensatez, manda huevos.
Tenía que volver el programa que, a ver, una analogía de viejo, el programa que todavía siempre tiene tele con culo.
El programa, es decir, la de UCD.
El programa que se acuerda del 1-2-3.
El programa que está etiquetado con dos rombos.
El programa que cuando se acaba hay carta de ajuste.
El programa que para cambiarlo tienes que levantarte y darle al botón porque no tienes mando.
O darle una colleja a tu hermano para que la cambie.
O que tienes que ver en diferido.
Viene codificado.
Ese es otro tipo de programa.
El programa que tienes que darle la vuelta a la televisión para ver si el codificado se sale, el mítico mito que yo creo que no era cierto. Darle la vuelta a la televisión para que se viera algo de las películas codificadas de Canal Plus.
Estaban los que no sabían muy bien si estaban viendo golf o otro tipo de deporte más de dos personas, ¿no? Más de dúo.
O tres.
Y luego también esto se ha conservado hasta nuestros tiempos, que es darle hostias al mando porque piensas que así las pilas van a dar su último mejor impulso, ¿no?
Claro, de aquella se le daba una hostia a la televisión. Dale tú una hostia a la pantalla finita esta.
A veces funcionaba,
No, a veces no, siempre.
Las teles aquellas, pues si hay algún joven escuchando, si no conocéis esas teles eran pero pesadísimas, se podían considerar un arma homicida. Eran 20 kilos de televisión.
No te hacía falta ir al gimnasio. Hostia. No te das un par de veces ahí la tele. Buah. Bien, pasada un poquito esta nostalgia, la película, la presentamos así antes de comenzar. ¿Os gusta o no os gusta? Un poco una valoración muy, muy, muy rapidita.
A mí ya la había visto. Me ha gustado más esta vez que la última vez que la vi. Y me parece que es una película que se nota que está hecha por alguien que le gusta el baloncesto y que habla de una parte muy importante de la vida de los jugadores de baloncesto, que es esa transición del high school al college o a la NBA.
Julián.
A mí es una película que cuando la vi hace muchos años no entendí absolutamente nada, porque realmente como peli de entretenimiento, si no controlas de baloncesto, de la NBA y del tema de la universidad, no te enteras de nada. Pero ya pasados los años y vuelta a ver pues varias veces en las últimas dos semanas, sí que me gustó mucho. Porque hay mogollón de cosas que son pues marca registrada de Spike Lee, lo que dice Mario, que es una película hecha desde el corazón, porque es una película de algo que le gusta, que aparte junta dos grandes pasiones de Spike Lee, como es el baloncesto y la música, y luego que me parece que realmente, a ver, tirando un poco ya a lo profundo, es una película que no es de baloncesto, es una película que es de elección de vida, de toma de decisiones, de crecimiento personal, que realmente el baloncesto es el hilo argumental que lo engloba pues para abarcar un poquito más, pero vamos, que al fin y al cabo para mí es una película de para ver un poco para el crecimiento y todo ese rollo.
Pues como veo que nos vamos a meter en faena, vamos a meter la intro, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más e-ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! A three wins the series. It's Lillard, he got the shot off! Lillard got it! And the Blazers win the series for the first time in 14 games! Double teamed on the drive, in for the left, getting chased into the corner, comes right back, through the foul! Yes! Wow! There's a poster play, folks! They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown, bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues! Cleveland! This is for you! Ow! Bien, pues haciendo un poquito un esquema mental, antes de nada, pues... si no la habéis visto, os recomiendo que no escuchéis el podcast hasta que la veáis, porque es una pena que estemos aquí hablando de algo que... de una película tan buena. Bueno, no tan buena, pero de una película. Y que le estemos comentando ahí haciendo spoilers y algo un poquito más profundo y que no la habéis visto. Así que verla antes y luego si queréis lo escucháis. La peli es del año 98, está dirigida y guionizada por Spike Lee. Dura un poquito más de 2 horas, que esto me sorprendió bastante. Y tiene un reparto pues con gente que en su momento igual estaba empezando, pero pues ya tenía a Denzel Washington, que ya tenía una carrera labrada como actor, que es un poquito el protagonista, junto a Ray Allen, el mítico Ray Allen, que en la película se llama Jesús. Hacen alguna coñita respecto a su nombre.
Sí. Está llena la película.
También está protagonizada, bueno, salen como actores Rosario Dawson, que hace la novia de Jesús, se llama Lala.
Qué guapa.
Sí. Es un poco cabrona luego, pero bueno. luego también sale Mila Jovovich, que hace un papel para mí infame.
Bueno, poco necesario.
Sí, poco necesario. Hace de una prostituta, que al final pues tiene una... digámoslo así, relación con Denzel Washington, pero vaya, yo para mí, bajo mi punto de vista, su parte, la trama es totalmente innecesaria, pero bueno. Y estos son un poquito los nombres más conocidos. Luego aparte salen, hacen cameos, varios jugadores de la NBA, entrenadores, gente relacionada con el mundo de la NBA, sale pues Shaquille O'Neal, Scottie Pippen, Reggie Miller, Charles Barkley, Jordan,
un montón de entrenadores de universidad súper sí. famosos como John Thompson,
Pitino, o sea, George Karl.
George Karl cuando aún no había sido entrenador de Ray Allen.
En aquel momento fue, era el entrenador de los Sonics.
Claro, o sea, fue entrenador de... Quiero decir, la película se
tenía
grabó...
Tenía pelo, o sea,
tenía pelo, además. Fue entrenador en este caso. O sea, de aquella, la película fue grabada en 97. Y al año siguiente, en el 98, fue cuando coincidieron Ray Allen y George Karl. Como curiosidad.
Rick Foss, que tiene un papel bastante molón, por decirlo así. Hace de lo que es... Hace de Rick Foss. Rick Foss haciendo de Rick Foss.
Pues sí, no, la verdad es que está ahí, está, está de dulce. O sea, está perfecto sí. En su papel.
Y bueno, pues así un poquito, en general, por hablar de la trama, la película habla de Denzel Washington, que es un preso, y al principio de la película, pues el alcaide le hace un llamamiento para que vaya a hablar con él. Denzel Washington tiene un hijo, que es Ray Allen, llamado Jesús, el cual pues parece que está en la toma de decisión a salir del instituto, de si ir a una universidad o dar el paso a la NBA. Se comenta en todos los prospects que es el mejor jugador del país, y pues parece ser que el alcaide de la prisión, el gobernador del estado, es bastante amigo suyo y le ofrecen a Denzel Washington una reducción de la condena si elige la universidad a la cual el gobernador pues había ido cuando era joven. Vaya, lo que viene a ser un chanchullo en toda regla, como se da muestra que hay bastantes en todo el mundo universitario relacionado pues con el baloncesto y con otros deportes, porque diréis, esto ahora no pasa. Sí, sí pasa. Si no, leer un poquito el caso de Wiseman este año, claro. Precisamente. Y pues a partir de ahí se desenvuelve un poquito la trama, se ve que al final pues Jesús es un jugador, un grandísimo jugador de baloncesto, y que todo el mundo al final quiere sacar provecho de él, porque eso va un poquito. Pues su novia al final quiere sacar provecho de él, sus amigos, su propia familia, su padre, su tío también, que hay una escena al principio del tío que dices, joder, se comportará, y a los dos minutos ya le está diciendo que le está manteniendo y que tiene que comprar una casa con un jardín, un coche, que se ha ganado su parte de la tajada, se lo dice claramente. Y es un poco la película, pues el viaje que tiene que hacer en esa semana, Ray Allen o Jesús, no sé exactamente bien cómo llamarlo, en este contexto, para decidir qué hacer con su futuro. Luego también está un poquito la figura de su madre, que fue asesinada por su padre, bueno, asesinada, no sé si llamarlo así.
Homicidio involuntario.
Sí,
homicidio involuntario.
Fue un accidente, claro. en una refriega doméstica y pues... la aparta, ¿no? Porque estaba como riñendo a su hijo cuando era pequeño.
En un forcejeo.
Sí, y se acaba dando con el pico de una mesa, algo así, y se abre la cabeza, básicamente. Y es un poquito la historia de las elecciones que tiene que hacer una persona joven que en ese momento se está dando cuenta de que, como le dice al final, creo que su novia, dice, tú ahora te quejas mucho, pero tienes la vida solucionada. Y es verdad, en ese momento es como que se da cuenta de que, joder, tiene un grandísimo poder comparado con las personas de su condición, de su edad, de su barrio.
Yo creo que la analogía sería un poco que si por ejemplo, en tu barrio supieran que a ti te va a tocar la lotería en una semana,
y todo el mundo,
que tú tienes el boleto justo que va a tocar dentro de una semana, y por alguna razón todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que te vas a forrar. Entonces todo el mundo va a decirte, oye, ¿te acuerdas yo las cosas que he hecho por ti? Yo me he portado bien contigo, yo no sé qué, yo no sé cuándo. La gente cambia mucho cuando se trata de pasta, y esta película lo demuestra, especialmente en una zona donde la pasta escasea.
Realmente se desarrolla en Coney Island, se supone.
Sí, lugar de nacimiento de Stephen Marbury, que también se le menciona.
De hecho, Stephen Marbury a día de hoy aún se cree que la película está basada en él mismo.
Y seguramente lo sea, porque siendo Spike Lee un jugador tan... una persona tan de los Knicks, ¿no?
Él, en una entrevista que estuve leyendo, él negó totalmente que estuviera basado en Stephen Marbury, que estaba, él decía que estaba basado pues en cualquier tipo de jugador, que de hecho podía haber sido basada en cualquiera de los perfiles personales de los actores, bueno, de los jugadores que él barajaba para el papel de Jesus, o sea, cualquiera, porque de hecho hay diferentes movimientos que puede coincidir con cualquiera de ellos. Pero vamos, este formato Marbury a día de hoy aún no cree.
De hecho, lo habéis comentado antes, el elegido para el papel es Ray Allen, pero se comentó que podía haber sido Kobe Bryant.
Sí, podía haber sido Kobe, podía haber sido Tracy McGrady, al cual Spike Lee encontró demasiado tímido. Podía haber sido Allen Iverson, cuya actuación no le gustó demasiado.
y Garnett.
Incluso pudieron ser gente tan desconocida como Travis Best, Walter McCarthy o Rick Fox, que sí que acabó saliendo, pero en otro papel.
Que de hecho estoy descubriendo que Plan Oculto, que es una película que me gusta muchísimo, sí, también es de Spike Lee.
De las mejores de este director.
Joder, es... claro, también sale Denzel Washington.
Es que claro, Denzel Washington es un poco la musa, sobre todo de... Hasta que Denzel Washington consiguió el Oscar, yo creo que fue la musa total de este hombre, de Spike Lee.
Sí, es el,
que
es
por
el
cierto,
Robert
Denzel Washington es lo mejor de la película, con diferencia.
Spike Lee es el Robert De Niro del Scorsese, que es Spike Lee. O sea, son dos carreras paralelas. La única diferencia es que Plan Oculto y esta película, y eso se nota mucho en las películas de Spike Lee, esta película es una película escrita y dirigida por Spike Lee, y Plan Oculto es un encargo que le hacen a Spike Lee. Y a Spike Lee se le dan un poquito mejor los encargos, o a mí me gustan más en los encargos que cuando lo hace él, pero bueno.
Bueno, la última película que vi de Spike Lee me gustó, estaba bien, fue la de Infiltrados en el Ku Klux Klan, que sale el hijo de Denzel Washington.
Sí, o sea, que ha pasado del padre al hijo.
Sale también Adam Driver y está bien, es una peli que está bien.
No, es un gran peliculón. Lo que pasa es que lo que le pasa siempre a Spike Lee, que es un director que hace las películas como a él le da la gana y que, bueno, como a él le gustaría hacer la película. Y eso muchas veces también le va en su contra. O sea, no es un director que él no busca, pues, ni llenarse de premios ni ganar más pasta, porque ya tiene pasta de sobra. De hecho, esta película, por ejemplo, inicialmente, o sea, en ese año perdió dinero. Una película que le costó 25 millones y no recaudó ni 22 y medio. A ver, que con el paso del tiempo, pues la recaudó, y lo de siempre, él hace la película a su gusto y a su manera, como él quiere. Entonces, pues mira, perfecto por él.
Que por cierto, el hijo de Denzel Washington también se está logrando una carrera como actor bastante bastante buena, porque ha salido en la película La Última de Nolan, en Tenet.
Claro, pues el protagonista tiene el papel de Tenet.
Sí, sí. Tiene el papel en la serie Ballers, que para aquellos que no la hayáis visto, a mí me parece bastante entretenida. Y sí.
Lo que comentabais, si os parece, del tema de los posibles, o sea, Kobe Bryant, Garnett, Iverson y McGrady. Yo ahí con esos también tengo un poco... A ver, no encontré absolutamente nada de las razones más allá de lo que pues no le pudo gustar o que lo que fuese. Yo un poco, después de la segunda vez que la vi en estas semanas, me dio para pensar que quizás, ya digo, no he encontrado nada que pueda aportar, vamos, que sea cierto esto, pero parece que un poco... el tema de que Nike puso mucha pasta por el tema de la película, porque todo lo que ves es Nike, ya no solamente las zapatillas, sino todo el tema de la ropa y tal, anda por todas partes. Y claro, Kobe Bryant tenía contrato con Adidas, McGrady tenía contrato con Adidas también, y Iverson tenía contrato con Reebok. O sea, perdón, Ander, si no se escucha, lo siento si he metido alguna patada, pero por lo que estuve viendo, o sea, el único que coincidía, digamos, que no rompería un contrato de zapatillas sería Garnett, o en este caso Ray Allen. Entonces podría ser también una algo que pueda justificar también que al final no pudieran ir los otros jugadores.
Pues mira, muy interesante, no se me había ocurrido, pero puede que tengas mucha razón a lo que lo pienso.
Lo primero que hace el padre al salir de la cárcel, lo primero que se compra son unas Jordan.
Claro. Pero bueno, esto encaja dentro de un... Lo que no sé es de dónde saca el dinero, pero esto encaja dentro
se lo
de...
Dan,
una...
Se lo dan.
Ya, pero ¿cuánta pasta le dan para que se gaste 150 machacantes?
Definitivamente.
Luego hay una escena que les vuelve... Que vuelve a donde están... A ver, sí. La cosa es que él sale de la cárcel, le dan un permiso de una semana para tratar de convencer a su hijo de que firme por Big State.
Universidad inventada, igual que todas las que salen... Salvo los entrenadores, que sí que son de universidades reales, pero las universidades que se mencionan son inventadas. Big State y Tech U.
Y claro, él va pues con una pulserita para que no se pueda ir y estar localizado en el tobillo, para que esté localizado todo el rato. Y tiene dos... no son policías, son creo que agentes judiciales, algo así. Bueno, lo mismo.
No, son bueno lo que se llaman agentes de la condicional. Marshall, o sea, agentes de la policía que están a cargo de vigilar que la condicional se cumple.
Y que no son precisamente amables, porque lo único
No, pero está algo que siempre se da en las películas de Spike Lee, que siempre me parece muy interesante, que es que el personaje negro suele ser más borde con el otro personaje negro. No suele haber reciprocidad, sino que es al revés. Entonces, esto siempre me llama la atención, pero sí, no son muy amables.
Sí, de hecho es un tema que tira mucho de estereotipos, porque pues el negro borde, el poli o lo que sea, gente de la condicional, poli, negro, borde, y el otro que es así, pues no sé si quita lo americano, así, chuli boy, pues eso, un poco más, haciendo coñitas.
A ver, sí, y luego sale el negro, que es el chulo de la prostituta, también, que es también muy de Starkey Hutch.
Sí, luego... hay un lo que se imagina que debe de ser el líder narcotraficante y del barrio, que le llevan el coche a Jesús y a su primo,
el
y que también es muy estereotipado. Es que Spike Lee utiliza mucho los estereotipos, ya los utiliza en sus primeras películas como en Do the Right Thing y tal, y en esta igual. O sea, los personajes no tienen mucho, excepto el de Denzel Washington y el de Jesus, no tienen mucho calado. O mucho contexto, muchas aristas, no son personajes poliédricos, sino que son personajes bastante simplistas, sirven para lo que sirven.
Cuando empieza la película, hay un momento, bueno, te presentan el personaje de Jesús, te dicen un poco que es la polla, que es el mejor jugador del joven del país.
Sí, imaginemos un Kate Cunningham, por ejemplo, ¿no? Por ponerlo ahora.
Y sale que va a la cancha de su barrio, que pues tiene pues toda la pinta de ser algo típico Racquet Park o algo así. Y va pues con su equipo de instituto y la gente pues le reta un poco y sale pues demostrando pues que es la leche. Y a mí me recuerda un poco que ahora tenemos un poco en la memoria Ray Allen como tirador, pero Ray Allen fue mucho más que un tirador. Fue un anotador compulsivo, machacaba con...
fue a un concurso de mates.
Muy, muy bueno. Sí, tenía un físico muy bueno para poder jugar en NBA. Era buen defensor.
Y la faceta defensiva se le ve en prácticamente todas las escenas que hay tema de baloncesto.
Sí, lo dicen como un poco en los scouting al principio, cuando hablan de él. Luego se ve, hay un montón de imágenes con la mecánica que tiene, que es preciosa, que lo comentaba antes, contrasta también. Hay una escena que sale tirando Ray Allen y otra que sale tirando el que hace de su padre, que es Denzel Washington, que las mete todas también, pero... tiene una mecánica que saca el balón casi desde la nuca. Es como súper ortopédico.
El juego de Denzel Washington es de hombre mayor. De mucho postear, mucho empujar con los codos, tirar ahí desde la nuca.
De hecho, lleva la protección a rodillas precisamente porque está cascadísimo.
Yo me pregunto si eso sería una especie de homenaje a Patrick Ewing, que también era muy de protectores en las rodillas. No lo sé, es que claro, cualquier guiño puede ser un guiño a los...
Pero
Knicks,
ojo, porque precisamente, a ver, aparte de ser la musa, o sea, lo cogió porque había jugado al baloncesto, pero se le debió haber olvidado, porque, o sea, jugó en Fordham Rams, en la Universidad de Fordham. Pero es que, ojo, porque es que es ortopédico totalmente, o sea, la técnica es horrible, lamentable, peor que la de la Melo Ball.
A ver, bueno, ahí está. Lo importante en esta actuación de Denzel Washington está en sus ojos, más que lo que hace con las manos o en la cancha de baloncesto.
De hecho, a mitad de la película le dice a su... Creo que mucha coña que por qué le había puesto el nombre de Jesús a su hijo. Claro, todo el mundo él le va a decir a todo el mundo que es porque un nombre bíblico que él no cree, pero que le parece algo muy espiritual y que le gusta. Y luego al final le confiesa que fue por Earl Monroe.
Sí.
¿No? Por Earl Monroe, el jugador de los Knicks que les ayudó a ganar el segundo anillo, y que cuando pues se jugaba en las canchas en Filadelfia le llamaban el Jesús.
Black Jesus, Jesus.
Y que luego los medios de comunicación blanco, como no podían aceptar eso, le llamaban The Black Jesus. En plan, hombre, no hace falta que le llames el Jesús negro, con el Jesús ya vale.
No, porque Jesús era blanquito y rubio, no te jode.
Lo de Erla Perla Monroe.
Sí, hombre, es que ya no... Quiero decir, esto ya no ocurre tanto, pero antiguamente, como no existían las mixtapes ni existían realmente esas formas de promocionarse del jugador, lo que había es el boca a oreja y lo que pasaba en una pista y se retransmitía a otras pistas, en plan de pues ayer vi a un tío que hizo esto, hizo aquello y no sé qué, y se creaban auténticas leyendas, porque claro, sí, como sí, todo sí. Lo que pasa en la tradición oral se exagera conforme va pasando el tiempo, ¿no? Pues sí, tal, hizo un mate que saltó desde el triple, tal, no sé qué, te lo juro que lo vi y tal. Entonces, era una época más dada a la a que se crearan este tipo de figuras casi mitológicas. Y
que hubo un tío que metió 100 puntos. Sí, sí.
¡Oh, madre mía! Cogió de una voltereta y la metió.
Y
a puta,
medía
hostia.
8 pies y medio.
No, el tema de la exageración. Con los juglares.
Sí, sí. Ah, pero tú imagínate que Marjanovic, por lo que sea, hostia, en vez de nacer en Serbia, nace en la ciudad de Nueva York. Te lo juro.
Marjanovic hubiera nacido en los años 60.
Bueno, quizás se hubiera dedicado más a la lucha libre o hubiera entrado en un circo, no lo sé.
Hombre.
No, pero hubiera sido un jugador súper dominante.
Bueno, sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Pero lo que me refiero es que es el Monroe y en general el padre de esta película pertenecen a una época en la que el baloncesto tiene un punto casi mitológico, ¿no? En sus figuras y en lo que pasa en las pistas. Casi es más importante lo que pasa en las pistas que lo que pasa en la NBA.
De hecho, ya es el año 98 y al principio de la conversación con el Alcaide, que hablan un poco de baloncesto, dice, es que los chicos de ahora no tienen fundamentos. ¿Qué es lo que dicen los de ahora? ¿Sabes? Los que habían nacido en esa época respecto a los de ahora.
Es verdad.
No saben ahora defender, no saben tirar, no saben postear.
Es que estás, lo único que quieren es tirar triples. O sea, pero hay que tener un juego de pies, hombre, no sé qué, eso no se puede perder. Eso es ley de vida. Toda generación siempre dirá que la generación anterior no tiene ni puta idea y que no saben nada de la vida. Eso ya está pasando en mi generación. O sea que, ley de vida.
Os voy a preguntar por un par de temas y así lo enfocamos más. Yo creo, para mí es uno de los más importantes. El séquito que tienen detrás todo este tipo de gente, eso existe ahora, ha existido y existirá siempre. Porque siempre lo que habéis dicho, que hay una persona que tiene dinero, tiene pues todo un séquito detrás. De hecho, hay una serie que se llama así, El Séquito, en Tutorage, que os la recomiendo también. Igual la he visto 3 o 4 veces y es lo mismo que esto, pero con un actor de Hollywood. Y pues lleva a sus amigos de toda la vida y viven con él realmente, porque él no sabe hacer ni lo hago con un canuto tampoco. Al final nos damos cuenta de que todo el mundo quiere algo de Jesús. O sea, lo quiere su novia, lo quiere su familia. Casi los únicos que no quieren nada de él en la película es su primo, que juega con él en el equipo de baloncesto, y su tía, que le dice todo lo que tú quieras.
Bueno, yo ahí con la tía tengo las mis cositas. Porque hay un momento cuando va junto de ellos y les va a decir que acaba de venir su para visitarlo, que es cuando un poco se destapa el tío como el máximo que quiere aprovecharse de todo. La frase que le dice la tía es, acuérdate, hijo, que te queremos, porque mi adorada hermana, que yo la quería, sí. Que va ahí un poco por el tema emocional, sentimental, no te olvides que nosotros te dimos todo. Es decir, a mí tampoco me parece buen trigo limpio la tía.
Pero bueno, al final como le dice, haz lo que tú quieras, y es que como el otro insiste tanto, igual es por, en comparativa me parece mejor persona.
No,
¿sabes?
Pero también porque, a ver, es tanto. Un poco, a ver, nos parece que el 98 está ahí atrás, a la vuelta de la esquina, pero el 98 la sociedad era muy rancia, y la sociedad afroamericana aún más. Entonces, al fin y al cabo es que se encargue el hombre, en este caso el marido, de gestionar esta situación. Yo me voy para la habitación. Le faltó decir, me voy para la cocina.
Sí, queda tú un poco como el malo. A ver.
No, de hecho le dice, mete tu gordo culo en la habitación. Bueno, el marido,
es que,
y la otra se
es
va.
Que en fin, o sea, claro, esto es otra generación también. A ver, hay que decir una cosa. No es solo que intenten conseguir de alguna manera dinero a través de él o mediante él. Es que también le intentan hacer cosas que son ilegales, que esto es muy importante en la película, como contratar un agente antes de entrar a la universidad, aceptar pagos bajo mano antes de entrar a la universidad, aceptar sobornos.
Tener un
cosas
agente
que le pueden arruinar la carrera, pero que si a ellos les reporta algún tipo de beneficio, pues que se joda, porque aquí es cada uno un poco a lo suyo, como si fuera una película de Berlanga. Aquí cada uno busca su propio beneficio. Desde la novia, hasta los tíos, hasta los amigos son los únicos que parece que no tienen mucho interés tampoco en...
En la vida en general.
En la vida en general, sí, o en joder en la vida a él, por lo menos. Claro, es que el pobre hombre... hay momentos en la película en los que parece que dice, es que ojalá... No hubiera nadie, o no me hubiera tocado esto, ¿sabes?
¿Qué? Realmente hay una frase que le dice, que le cuenta a todo el mundo, que le dice, esta es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida, y él está hasta los huevos un poco, claro, de eso. Porque luego, claro, la novia está saliendo con él, y aparte tiene otro novio, que es como el...
Sí,
la mano asociada de un agente que, claro, quiere firmar con él, le ofrece un Rolex, le enseña su casa, le enseña sus 500 coches, le dice lo que valen, y le dice, firma lo que tengas que firmar.
Que yo te voy a conseguir el oro y el moro.
Sí. La mejor frase es que le dice Ray Allen, bueno, yo, de todas formas, cuando firme un agente quiero que sea un hermano. Y le dice la gente, que ni hermanos ni hermanas, si el único color que importa es el del dinero.
Como también le dice, tampoco quería firmar, sí, como le dice, que no quería firmar contigo porque como queda de la mafia, que no quiero tener tratos, sí, con la mafia. Y el pavo, hostia, que por mucho que sea italoamericano, no tengo ninguna relación con la mafia, que es otro rollo que...
Aunque realmente sí que conozco.
Claro, pero es un rollo, al fin y al cabo, de ese juego de Spike Lee, de tirar de los estereotipos. Es italoamericano, sí, habla como un italoamericano y gesticula, entonces tiene que, sí, tener relaciones con la mafia.
Pero el entrenador de baloncesto de instituto, que también es italoamericano, también igual, o sea, es más italoamericano que un personaje del Padrino. Y
de hecho dice palabras en italiano.
Y también intenta aprovecharse de Jesus como puede. Le dice, hostia, yo te he dejado dinero, tío. Vives ahí en un piso porque yo te lo he tal. O sea, hay mucha gente...
$10,000 que... para que, sí, se lo piense.
Yo creo, claro, que es... No sé qué pensáis vosotros, pero esos $10,000, ¿no creéis que son para que el WOG de la época tenga la filtración?
Sí, sí, sí.
Sí, exactamente. Es decir, para tú pasárselo a los medios y que te paguen un dinero, o incluso simplemente pues para que tú tengas una información privilegiada. En su momento, por ejemplo, las marcas deportivas pagaban mucho a los entrenadores bajo mano para convencer a sus jugadores de que firmasen con Nike, Adidas o Reebok o con quien fuese. Claro, toda la gente que rodea a estos jugadores lo ven como una inversión. Es que, repito, yo creo que la mejor forma de entenderlo es, imagínate que te toca la lotería, te toca el premio gordo de Navidad, 200.000 o 300.000 euros. Bueno, no, porque tampoco es tanto dinero realmente. Te toca la primitiva y te tocan 2 millones de euros. Ya verás la de primos que no conoces que te salen por todos lados. Hombre, tal, ¿te acuerdas de mí? O sea, en fin.
¿Te acuerdas el día de pequeño que te invité a un chicle en el patio del colegio?
O sea,
fue algo muy sentimental y valioso para mí.
Eso, yo estoy convencido de que tú de repente generas esa clase de dinero y tú eres mucho más guapo, mucho más amable, le caes mucho mejor a la gente. Eso sí, te va a intentar desplumar todo Cristo. Ya no te vas a poder fiar de nadie.
Hasta las universidades, porque hay una escena en la cual se supone que va a una universidad de Texas y pues sale Rick Fox, que es como el jugador encargado de enseñársela, porque es un poco el que está a cargo, y pues le enseña el campus, y vaya, lo que en ese momento más hincapié hacen es en todas las mujeres que se van a querer acostar con él, en que todos los privilegios que van a tener, también le enseñan la cancha de baloncesto, y de hecho eso tienen a prostitutas para que pasen una noche con él, porque es lo que son realmente.
Hombre, no lo sé si son prostitutas, sí, o son estudiantes universitarias.
Hombre, iban cargadas de plastiquete, o sea, era silicona pura.
Sí, sí. Sí, sí, el maquillaje, bueno, también, sí.
A ver, importante, esta película no es una película para ver con tus hijos.
Ah, sí, por favor.
No.
Vale, o sea, como mucho es una película para que tus hijos vean por su cuenta si están en una edad en la que ya son un poco onanistas, pero no es una película para ver en familia.
Sí, la has definido bien. Y...
No, pero lo que dices de cuando vas a universidad, ya no solamente es que, aparte, los guiños que le hace Rick Fox a todas las chicas, es en plan, hacerle más la pelota, babearlo más, tocarlo más. Claro. Incluso la escena de la cancha en el pabellón es, o sea, un espectáculo grandioso para que él, o sea, vas a ser el rey absoluto, ya no solamente dentro, sino también fuera. O sea, aquí vas a ser el puto amo. Esto es tuyo.
O sea, uno realmente ve la película y se pregunta cómo leches vas a tener la mente en su sitio con todo ese circo que tienes alrededor. O sea, es... A mí me parece muy loable, o sea, pues yo qué sé, pues gente como... No sé, gente como Tatum o Iverson o yo qué sé, gente que ha salido alta en el draft y que se esperaba que saliera alta en el draft, que no se les ha ido la puta cabeza. Porque es que... Me parece que es normal que se te puede ir la puta cabeza.
O sea, Zion.
¿Has dicho que a Iverson no se le fue la puta cabeza?
Eso te... Hombre, Iverson tuvo lo de la bolera, pero yo creo que eso hubiera pasado con o sin draft.
Sí. A Iverson te recuerdo que fue con una ametralladora a buscar a su mujer a la casa de su primo, vaya.
Bueno, pero Iverson hizo lo que tenía que hacer, es que joder.
No con una pistola, con una ametralladora.
Pero vamos a ver, eso es así. No puede, o sea, no vas a tener la misma reacción si has crecido en Madrid, en el barrio de Salamanca, que si has crecido en Segovia, en la parte más rural. Ya,
un saludo para toda la gente de Segovia.
Ahí, ¿no? Pero es verdad. O sea, al final, yo, Iverson, considero que bastante buena persona ha salido teniendo en cuenta dónde se ha criado y todo lo que ha tenido en la vida.
Yo creo que Iverson tampoco sale muy bien, lo que pasa es que juega al baloncesto de puta madre.
Sí, sí, sí. No.
Para mí la mejor anécdota de Iverson, que la habremos contado 500.000 veces, es que en el avión, cuando hacían los viajes para una ciudad a otra, no iba a maleta. Entonces, pues en los hoteles dejaba toda la ropa que había usado en esos días en esa ciudad. Pues en plan, una camiseta básica que tú te compras del Decathlon, pues para leer una camiseta de $150 de Adidas.
Pero...
Entonces, ahí te explicas un poco, en parte, cómo perdió su fortuna de $200 millones.
Pero es que la mejor forma de demostrar que a ti te la... O sea, que tienes mucho dinero, es despreciar el dinero. En plan, money ain't a thing, ¿no? O sea, el dinero no es gran cosa, lo malgasto. De hecho, hay un documental muy chulo que se llama Broke, que creo que lo podéis encontrar en Movistar... Si no está por ahí, es de ESPN, de los primeros 30x30 que hicieron, y que hablan, son atletas que hablan de cómo se arruinaron y de las diferentes razones por las cuales te puedes arruinar. Y eso es un documental maravilloso.
Vale, volvamos.
Pero bueno, aquí en la película se hace bastante hincapié en que Jesús tiene la cabeza bastante bien amueblada, sí. Porque le dice a todo el mundo: no voy a hacer nada ilegal y voy a esperar al último momento a valorar mis opciones.
Que probablemente sea cierto, o sea, la imagen que nos da es de frialdad total, incluso con la hermana, porque la hermana de que puede tener 10, 12 años es otra que también busca un poco el aprovecharse de esa situación. Y al fin y al cabo, que es una de las cosas que se sacan positivas de la película.
¿Tú crees que la hermana se quiere aprovechar?
Joder, la hermana,
a ver,
dice que la hermana... él ha escuchado, entonces ella ha escuchado que así no va a trabajar ni a estudiar nunca más porque va a vivir de lo suyo.
Claro, pero
dice que le han dicho, no que ella lo piense.
La hermana tiene 12 años, la hermana que no tiene culpa de nada. O sea, ella dice, pues mi hermano va a ser rico, de puta madre, ¿no? Pero ¿qué culpa tiene la pobre?
No, pero digo que... no sé qué voy a decir.
La hermana que tiene 12 años.
No, pero digo que al fin y al cabo es el que más frialdad muestra y que él realmente intenta apartarse de todo y que al fin y al cabo como que él quiere seguir o perseguir un poco la idea que su madre, que es el pilar del pensamiento y del ideal de Jesús, que es mi madre no pudo estudiar, me dijo que tenía que ir a la universidad y yo voy a ir a la universidad. O sea, ya veremos cómo, de qué manera, pero yo quiero tener estudios. Y de hecho eso lo dice a la hermana. Y tú también vas a estudiar porque mamá decía que tal, no sé cuánto. Y al fin y al cabo es todo eso. El lugar da igual. Pudo haber elegido la que eligió al final por lo que fuese o por otra razón. O sea, al fin y al cabo, de hecho, la decisión, digamos que para él es prácticamente irrelevante. Al final no sabemos si al final qué recibió, qué no recibió, si tiene trabajo, porque el tío lo que le pedía también era un poco a ver si me das un coche o un piso o una casa o un trabajo.
No, a ver, bueno, él está viviendo en ese piso sin ningún tipo de ayuda porque el entrenador se lo está pagando. El entrenador de baloncesto que le dice, pues yo te he estado pagando cuando tú tenías que salir de casa de tu tío.
He invertido en ti.
He invertido en ti, yo te ayudé. Todo esto son frases que son recurrentes. O yo te ayudaré. O sea, al final es todo igual. Al final lo que pesa realmente es el padre y esa relación que tienen, porque ahí también podemos abrir otro melón interesante, que es esos padres que fuerzan a sus hijos a llegar a lo más alto en un deporte y les empujan y depende de la opinión de quién, porque cada uno tendrá una opinión, de si está bien arruinarle un poco la infancia a un chaval empujándole ahí a entrenar, o si lo que estás haciendo un poco es imponerte al chaval. Si el chaval quiere entrenar, pues que entrene, y si no quiere entrenar, que no entrene. Eso es siempre algo complicado, ¿no?
Sí, hay varias escenas en las que se ve cómo desde pequeño pues se le entrena con su padre. El padre pues no se detalla tampoco cómo, pero se nombra varias veces que había sido un buen jugador de baloncesto. Y claro, pues entre los genes, que ya sabéis que el talento se hereda, y el entrenamiento al que su padre, que sabía cómo funcionaban todas estas cosas, le somete desde que es muy pequeño, pues físico, técnico, mental, él trata, pues están jugando uno contra uno y trata de cabrearle, trata de que se enfade, y cuando se enfada le dice, no tienes que enfadarte, lo único que tiene que importarte es meter el balón en el aro. Pues sí, lo que dices, pues
¿Qué?
Que un padre o que un familiar te oriente tanto en esa dirección, si es sano o no es sano.
Claro, que de hecho son cositas que se dejan ver, de las pocas cosas que vemos un poco más de, precisamente, de fundamentos y de técnica, que es el tema de cómo, en este caso, el padre le está poco a poco trabajando y formando, que, bueno, que de hecho es uno de los momentos cumbre y clímax, que es de los más importantes, ya no solamente para el hilo argumental de la película, sino que parece formar a la persona, en este caso de Jesus, que es precisamente cuando están entrenando, el padre está un poquito calzado de más y, coño, se sobrepasa con el hijo porque es un niño pequeño y le pega unos...
Que es mamao, digo, claro, uno no lo ha entendido.
Le pega unos meneos, claro, importantes.
A ver, tío, que le sacas cuatro cabezas o más y le pega unos bloqueos y unas presiones que no es normal, que después acaba todo como acaba, con la madre con la cabeza incrustada en la encimera. A ver, es que
la conclusión es, si te
pero el hijo en la NBA, pero el hijo en la NBA.
Si entrenas demasiado fuerte a tu hijo, tu mujer acabará con la cabeza encima de un encima.
No, pero el rollo de lo que vemos, a ver, fijaos un poco en el lenguaje en este caso de cuando lo está entrenando de pequeño y las formas, o sea, eso muchas veces nos puede sorprender, pero muchas veces eso es lo que se ve un poco en los recreos, playgrounds, clubes deportivos y sociales, en los cuales pues a estos chavales se les intenta entrenar un poco con dureza para que no, o sea, sí, quitar un poco de mantequilla, que no, que la vida es jodida, tienes que aprender un poco a llevarte hostias. Lo que pasa que en este caso, al ser una película, se lleva un todo un poco al extremo, pero y porque es padre, que, claro, coño,
no te creas que tan al extremo.
Es complicado.
Yo he vivido situaciones así cuando yo jugaba, y entrenadores con los que dices, no me apetece.
Ya.
Este tío me acojona.
Ya,
pero entrenadores que se pasan desde el minuto cero al último gritándote. O sea, que no les has oído una frase por debajo de ciertos decibelios.
A ver, es que es complicado en el sentido de que, claro, un deportista...
Que es muy diferente a dárselo todo hecho a una persona y a no exigirle.
Sí, pero un deportista, el tiempo vital que tiene para, digamos, ejercer su profesión es relativamente corto. O sea, es de los 18 a los 30 y tantos si tienes suerte, ¿no? Entonces ya a los 18 tienes que llegar con un cierto nivel. Eso implica que esa persona, cuando es una persona que está creciendo y se está, digamos, madurando... La idea es, ¿qué haces? ¿Lo empujas y le presionas y a lo mejor sacrificas esa relación que puedas tener tú en beneficio de que él el día de mañana pueda ser no sé qué? O dices, pues el chaval haga lo que quiera, no lo que le apetezca, y si no llega a nada, pues tampoco pasa nada. Y habrá gente que vea ser un buen padre o una buena madre una parte, y hay gente que verá ser buen padre o buena madre otra. Yo simplemente diría una cosa más de la película que me parece muy bonito, que es el principio. O sea, el principio de la película empieza con planos de gente jugando a baloncesto y a mí me parece una auténtica oda, un auténtico canto a la gente que le gusta este deporte y gente que juega este deporte porque, joder, pues porque te divierte, porque eres capaz de coger una bola e ir a jugar solo, a echar unos tiros tú solo, porque te divierte.
Esa intro... que yo estuve buscando y buscando y buscando a ver si realmente había algún tipo de trasfondo, porque en algunos casos pareces, o yo me parecía ver algún jugador, en este caso de la época o anterior, por dónde estaban jugando y tal. Porque estuve, mira que empaté páginas y páginas, realmente no, realmente lo que Spike Lee decía es que realmente lo que quería representar ahí es que tú, niño, joven, chaval, del lugar que sea, seas de la mano perdido de la mano de Dios de Nebraska o en Coney Island, pues que tú...
Bueno, y actualmente, aunque vengas de Lituania, de la parte más recóndita de Lituania...
Claro, pero lo que quiere representar es que tú puedes jugar y tú estás representado en esa película. Es que, a ver, digo porque en algunos casos parecía, porque bueno, sale pues, digamos, una zona, digamos, de casas baratas como la donde vivía en Coney Island él, pero en Chicago. Sale, por ejemplo, es que, a ver, sale una granja perdida de la mano de Dios y el tío...
Tiene pinta de ser donde vivía la
River. Efectivamente, es un tío rubito... Sí. Dices, hostia, aquí huele a Gala River. Y luego estuve buscando y buscando y realmente no encontré nada. Pero realmente lo que dice Spike Lee es que no, que eso es todos. Todo, cualquier jugador. Pero a ver, en algunos casos huele. De hecho, aparece el United Center con la antigua estatua de Jordan. Pues digo, es antigua porque ahora está dentro del pabellón, no fuera. Y más cosillas por ahí.
Sí, a ver, ese plano de la estatua del United Center que queda como una especie de mito fundacional, como de imagen de aquí esto es el alfa y el omega, aquí esto es donde empieza y acaba todo y esto es el máximo exponente de este deporte al que jugamos todos los que nos gusta. Esa intro a mí me parece de las cosas más bonitas y más con más valor en la película y eso que no forma parte de la trama.
Y de hecho, que le dices lo del tema de bueno, pues es un poco el englobar a todo el mundo, el tema el inicio de todo y claro, uno que va un poco barriendo para lo suyo y frequeando un poco en el tema porque musical, porque yo estaba escuchando que yo, hostia, es que no pega un huevo lo que estamos viendo en la película con lo que estamos escuchando con la música. Y en esa intro, sí, que es de Aaron Copland, la mayor parte de los temas, salvo el mítico de Public Enemy, claro, es una tira sobre todo de una serie de obras de Aaron Copland que son lo que sería, digamos, el folclore, la música tradicional norteamericana. Entonces, claro, lo mete ahí con esa introducción, con el tío tirando desde Los Ángeles, desde Chicago, desde Indiana o desde donde sea, y dices tú, pues, ostras, no cuadra porque no pega ese tipo de música para este tipo de película, para este tipo de deporte, pero al fin y al cabo es una brutalidad, que es por eso un poco también que Spike Lee de esto sabe un poquito bastante. Entonces, ahí está muy bien enganchado.
Hombre, yo creo que en definitiva, o sea, es eso, es la historia, la película, no deja de ser una película que es la relación entre un padre y un hijo, las deudas que tienen de su pasado, el olvidar lo malo que te han hecho y ser capaz de no vivir con rabia dentro, todo esto enfrascado en el mundo del deporte, del baloncesto y de todos los desafíos y peligros que suponen cuando tú tienes un cierto nivel de éxito y tu entorno de cierta manera te quiere fagocitar o te quiere devorar debido a ese éxito y claro, ¿qué haces? O sea, es una película muy compleja, abre muchos melones, no los cierra todos, pero es, yo creo que merece la pena verla, sin duda.
Sí.
Hay una conclusión que podemos sacar, o digamos dos, que es el tema de no te fíes de nadie. O sea, si tú hueles un poquito a estrella, a futura estrella, no te fíes absolutamente de nadie. Y luego hay una que se puede extraer un poco al final, que es que esto es de los mías, de Spike Lee. No puedes ser un hombre mientras no perdones a tu padre por el daño que te ha hecho. Le hace padre, le hace madre en este caso. Es decir, toda la película o todo, digamos, no se resuelve hasta que se cierra el círculo con, en este caso, Jesús le gana a su padre la pachanga. Jesús, bueno, el padre en este caso le explica realmente que él se llama Jesús por Black Jesus, por lo tanto que realmente no es un tema religioso, es un tema baloncestístico y está enlazado con él mismo. Entonces, al fin y al cabo, esa relación, que bueno, podemos relacionarla perfectamente con Anakin y Luke Skywalker, que la película de Star Wars no se cierra hasta que el padre y que el hijo se perdonan mutuamente. O sea, es un rollo de que es, vamos, está en todas las muchísimas películas, muchísimas obras, el rollo paterno filial. O sea, el padre la ha cagado mucho, ahora estoy a puntito, me muero o te perdono y ya está.
Sí, es exacto, es un pasar la antorcha de una generación a la siguiente, de saber perdonar. Y lo que dices tú, que tienes mucha razón, que la película establece un poco esa filosofía hobbesiana del el hombre es un lobo para el hombre, de ten cuidado que aquí todo el mundo quiere pegártela, excepto los que, a lo mejor, los que realmente te quieren, ¿no? Como por ejemplo es el caso del primo o el caso de su padre.
Sí, bueno, pero el padre al fin y al cabo tenía un objetivo, o sea, el padre realmente también
sí,
tiene
pero,
su interés.
Pero yo creo que el objetivo, conforme avanza la película, no dirías tú que el objetivo lo abandona un poco o de alguna manera...
Tampoco mucho, ¿eh? No me queda muy claro.
Yo creo que todos los personajes evolucionan. Al principio todos son buenos. Van avanzando de forma negativa, de manera que todos al final quieren su pedacito de Jesús. El padre, al fin y al cabo, aunque no lo consigue, no se queda mal, porque al fin y al cabo se ha reconciliado con su hijo y creo que también un poco el rollo de me he reconciliado con mi mujer en este caso.
Claro, pero es que el padre, yo creo que al final lo que para él significa que su hijo elija Big State no es que le van a reducir la condena, porque ya se ve que le han hecho un poco el chanchullo y a lo mejor no se le van a reducir. Es que ahora sabe que por lo menos a su hijo le importa o que su hijo de alguna manera le ha perdonado con esa elección. O sea, quiero decir, ese beneficio propio se va diluyendo a favor de que simplemente se ha obtenido el perdón, que no se estaba buscando originalmente, pero que se encuentra al final de la película.
Chicos, llevamos 50 minutos.
¡Qué sorpresa!
Quiero hacer las preguntas, así que vamos a hacer las conclusiones de la peli y me decís qué os ha parecido o cómo lo definiríais en una frase.
A ver, en una frase es difícil, pero yo diría que es una película mejorable. No es todo lo buena que puede llegar a ser. Creo que Ray Allen, a lo mejor hay otra gente que podía haber hecho el papel mejor, pero creo que se defiende bastante bien. Y creo que es una película que habla muy bien de esa problemática que es pasar del high school al college con una beca deportiva, de que todo el mundo sepa que vas a ganar un buen dinero y de que vengas de un entorno empobrecido donde la gente no es que sea mala, es que es pobre. Entonces tiene necesidad y de alguna manera la moral se olvida de por medio.
Yo lo definiría como una película que trata temas humanos que envuelven el mundo del baloncesto y de la NBA, y que si te gusta la NBA te va a gustar la película.
Eso sí.
Es que es eso, es una película de crecimiento, de toma de decisiones, de evolución humana, sí. Pero...
Coming of age, ¿no? Que dicen los ingleses.
Claro, pero...
Y entiendo que a todos los que escucháis este podcast os gusta la NBA.
Hombre, no sé.
Entonces, tenéis que ver la película.
No, porque como está muy envuelta con el tema del baloncesto, de la NBA, pues lógicamente eso. Y también un poco, pues eso, qué difícil es ser futura estrella en un entorno paupérrimo y sabiendo que todo el mundo pues te están, o sea, lo fastidiado es salir adelante porque todo el mundo se quiere aprovechar de ti y tienes tantas opciones que pues es normal un poco que se les vaya la olla. Que bueno, que por desgracia para muchos de estos chicos la única salida que tienen en este caso es el deporte. No porque vayan a tener una formación, que al fin y al cabo es importantísimo para el futuro. Me refiero para su futuro post profesional, pero sí porque en ese tiempo por lo menos les va a dar un trabajo básicamente y una buena vida. El problema es el entorno todo que vemos, que es real, o sea, es real como la vida misma.
Incluso mucho peor.
Bueno, por supuesto.
Y si no, mira, hacer caso de Iverson. O el de muchos otros, el de muchos otros. Vamos a meter una pequeña pausa. Quiero hacer las preguntas porque no quiero que se queden sin contestar. Y no sé cuándo, pero si os ha gustado la sección, ya sabéis lo que tenéis que hacer, pedirla más. Y no con mucha frecuencia, pero sí que volveremos a hacerla. Y repasando pues alguna... Podéis incluso, mira, dejarnos sugerencias y la que más le guste a la gente podemos analizar. Pues siempre está la mítica Coach Carter, Hosiers, no sé cuál más. Si queréis podemos hasta hablar de Eddie, que lo hemos hablado alguna
Eddie,
vez.
Eddie, que es buenísima, de sonrisas, que también aparece Ricky Fox.
Space Jam.
Ricky Fox, el gran actor.
Es que el gran actor de baloncesto también aparece. Creo que juega precisamente en los Knicks, si no me equivoco. Creo, no estoy seguro.
Es que Rick Fox pertenece a esa lista de jugadores raros en la NBA, que son los jugadores genuinamente guapos, ¿no? De hombres con facciones bellas, como Kelly Oubre, ¿no? Que no hay muchos. La mayoría, no es que sean feos, pero hombre, son ramplones.
Ray Allen no es feo, tampoco.
No, Ray Allen no es feo, pero no es Rick Fox. Rick Fox tiene cara de estrella de cine.
Sí.
También está bien. El tema de recuperar a lo mejor el tema de las ciudades también, o aquí lo que propongan,
sí,
los pueblos, sí. Estamos abiertos a todo.
Yo creo que cada sección que hagamos tiene que ser la siguiente toca algo de las ciudades y bien. No juntar muchas seguidas. Bien, vamos a meter una intro y contestamos las preguntas, ¿va?
Venga,
dentro intro. The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans. It's pretty hard to take. With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepāja, Latvia. He last played for Sevilla in Spain. How much more can you stink? Bien, chicos, continuamos con el episodio. Nos hubiéramos tirado hablando un poquito más y haber cerrado algún tema, pero como estos cabrones de la calle Laurel pues se pasaron por el forro vuestras preguntas, no las contestaron y ahora tenemos que venir los puretas a hacerlo, a dar respuesta. Dinámica, yo os la hago y respuestas rápidas porque hay unas cuantas y alguna bastante...
enrevesada, ¿no?
Sí. ¿Va?
Uh-huh. Venga.
¿Preparados?
Uf, a ver.
Sí.
J. Barrio nos dice, un gran
OG, J. Barrio.
Teniendo en cuenta lo que ha tenido que dar Brooklyn a cambio de Harden y teniendo presente que a él le quedan 2 años y medio de contrato y a KD y a Irving 3, ¿qué deberían hacer los Nets durante las próximas 3 campañas para que consideréis que ha valido la pena?
Ganar 3 anillos.
Por poner un ejemplo.
Ganar por 2 anillos por lo menos.
Que no ha terminado. Por poner un ejemplo, si llegan a 3 finales pero ganarán solo una... habría valido la pena 2 finales y 1 anillo,
sí.
Una
sí,
única final pero ganarla. Y la misma pregunta con Irving fuera del equipo, cosa igual que sucede antes del próximo programa. Vaya, ¿qué tienen que hacer los Nets para cumplir?
Todo lo que signifique ganar un anillo significa que ha valido la pena, porque ese es el objetivo último de esta competición.
Sí, pero creo que ganar el anillo antes que pronto. O sea, yo creo que si se gana el tercer año, no es un fracaso, pero digamos que no es una victoria como debería. Lo suyo deberían ser, pues a lo mejor, pues un anillo 2 finales, 2 anillos 1 final, o sea, algo por ahí. Pero vamos, un anillo seguro en estos 3 años.
Yo creo que si ganan 1, merece la pena.
Sí.
Porque sería el primero en la historia de la franquicia. Merece la pena completamente. Es... que otra cosa es que... con eso,
es que joder, con esos pedazos de jugadores ganar solamente un anillo es como el Big Three de los Celtics, o sea, Celtics, que solo hubiesen ganado un anillo, tela. O el tema de los, sí, de los Hits. El de los Hits fueron 2, ¿no?
Dos y cuatro finales.
Dos y cuatro finales.
Joder, te enfrentas a San Antonio, ¿eh?
San Antonio y
una de
Dallas.
Las mejores franquicias de la historia.
Chicos, picadito.
Sí, el de Dallas lo tienen
que llegar, no sé.
Sí, venga, Nils Boy dice, ¿qué pensáis de la polémica con la forma de jugar de Trae Young? Por lo que se ve desde que Steve Nash se pronunció al respecto, los árbitros están siendo más estrictos y sus estadísticas han bajado desde dichas declaraciones.
Creo que la gente que juega con Trae Young no es excesivamente feliz y creo que puede ser un problema para su carrera. Por ahora los Atlanta Hawks no van demasiado bien.
Yo lo dije hace, no sé, igual hace un mes o así, de que estaba viendo que Young se estaba jardinizando en el sentido de amasando demasiado balón, ese step back un poco vacilón, pero creo que tiene la oportunidad de cambiarlo, porque aparte tiene piezas a su alrededor para cambiarlo. Lo que pasa que también es cierto que es un crío, joder, o sea, no nos vayamos tampoco a desmadrar, pero sí creo que tiene que cambiar un poco su forma.
Yo creo que aparte Trae Young no tiene el físico de otras estrellas, aparte, y eso parece que es una tontería, pero no tiene los centímetros ni el peso.
A la hora de defender es un problema, está sí. Muy claro.
Me gusta además porque aquí se van contestando los OGs entre ellos. Así que, porque a esta pregunta de Nice Boy la contesta J. Barrio y nuestro amigo Samu Bordón. Nos pregunta Ander, si el programa ahora se llama Massive Ball, ¿por qué Ball y no Massive Tourist, Massive Big O, Massive Criminal, Massive Puretas o Massive Abambas?
Se llama Ball porque, como dice la canción de AC/DC, we have big balls.
Y le contesta a Dirsi, es otro gran OG, dice, está claro que hay que quitar de en medio a John Ball, un bonito crimen en la que él laure en un domingo de estos y ya puedes mirar la retaguardia, John Ball. Ojito, amenaza, ¿eh?
A mí me gusta la traducción española que le ha hecho uno de nuestros oyentes, que es Juan el Bolas.
En italiano, Giovanni Palla.
Sí, Giovanni Palla, o sea, suena de puta madre, ¿eh?
Espérate tú que vuelvan a abrir la vida social y esas cosas, que John Ball no sale vivo ni de la calle Laulén ni hostias.
Nos pregunta Ander, nos dice, estoy loco porque soy el único que cree que el ganador del trade es Nets, porque van automáticamente a por el anillo y porque no entiendo qué sentido tiene tener 4 swaps en draft si está claro que con el cambio Levert por Deep o Rockets el año que viene va a tanquear.
A ver, yo ya dije en su momento que me parecía que la combinación de jugadores que tienen es muy inestable, pero que pienso que el ganador del trade ha sido Nets porque obviamente se han llevado a James Harden, que era el premio gordo.
Hombre, es que si te has llevado al premio gordo, lógicamente eres el ganador. Que podamos analizar en segundo escalafón quién puede ser el ganador de todo eso, por supuesto, pero eres el ganador cuando te has llevado al Big Mac.
Y es que estoy leyendo las respuestas que se han dado entre Juan Cheri, Sander, J. Barrio y más o menos van un poco en lo que habéis dicho. Otra pregunta de Ander, dice, si vais a empezar una franquicia y tienes que tener un jugador para construir a su alrededor para toda la vida, ¿a quién cogéis de estas alternativas? ¿Curry o Lillard?
¿Pero se supone que es ahora o en su mejor momento? Porque es lo de siempre.
Vamos a suponer que es ahora.
Si es ahora,
son varias, tenéis que elegir, ¿Curry o Lillard?
Si ahora Lillard, pero por una cuestión de edad.
Sí.
En su mejor momento me quedo con Curry.
Chris. Bueno, espera, nos pone Curry, Lillard o Chris Paul.
Hostia. No, perdón. Lillard.
Hombre, Lillard.
Vale. Bueno, a ver, me estoy equivocando porque está haciendo comparaciones que son de otras épocas, entonces imagino que sea en su mejor momento, os lo replanteo.
En su mejor
Curry, Lillard o Chris Paul.
En su mejor momento me quedo con Curry.
Yo me quedo con Curry.
Yo también. ¿LeBron o Jordan?
Jordan.
Pasa palabra.
¿Embiid o Jokic?
Jokic.
Jokic.
Yo también. ¿Luka o Harden?
Luca.
Yo diría que en su mejor momento Harden. Luca sí. Aún está.
De momento sí.
De momento Harden. Porque Luca aún no está en su mejor momento.
¿Duncan o Anthony Davis?
Hombre, Tim Duncan.
Duncan.
Sí. Y dice: y lo más masivo, ¿ponéis como yo a Curry a la altura de Kobe Bryant, pero un paso por debajo de LeBron y Jordan?
A mí me parece que Curry su mayor valor como jugador es el hecho de que ha cambiado el baloncesto para siempre. Pero me parece que a nivel individual Bryant está un poquito por encima.
Apoyo totalmente lo de que ha cambiado el baloncesto, que eso debería meterlo dentro de la mejor de los 10 primeros. Pero por, digamos, haber permitido o haber cedido al traerse a Durant, eso le quita, digamos, valor a sus otros dos anillos y que pudo haber tenido más.
Yo eso lo dije en uno de los primeros capítulos que hicimos al empezar el podcast, igual hace 2 años y medio. Se lo dije a John Ball y John Ball se volvió loco. Yo le dije que había perdido mucho protagonismo al haber traído a Durant y me llamó...
Pero eso te pasa. LeBron sin Anthony Davis podía ser mucho más candidato a MVP. Anthony Davis sin LeBron...
Es que es el problema que tuvo Curry, porque Curry es uno de los jugadores que yo he visto más indefendibles en un momento determinado de tiempo y que más ha dominado el baloncesto a la altura de Shaq. O sea, no he visto a ningún jugador, ni a LeBron ni a Durant de la época moderna, dominar el baloncesto en un tiempo tanto como Curry. Lo que pasa...
Lo que hizo en 2015 sigue desafiando a la lógica.
Y en 2016, o sea, ese año la pena fue que acabaron reventados y LeBron venía en modo Dios, pero eso, bueno, en fin, fue un fallo en Matrix.
Era imposible que perdieran.
Era imposible. O sea, y de hecho, yo sigo pensando que esos Warriors sin Durant hubiesen ganado igualmente los dos anillos. A lo mejor con otra pieza, vamos a decir, menor, pero lo hubiesen llevado.
Sí, a lo mejor no Harrison Barnes, ¿no? Sino a lo mejor otra ala.
Un jugador mediano que sí que le hubiese dado un aporte, pero que hubiese mantenido a Curry como estrella.
En ese equipo hasta entró Nick Young y lo hizo bien. Así que, claro, o sea que...
Claro, pero pues cuando tienes una inercia buena, da igual, va a funcionar. Y que se rompa, sí. Pues si tiene que romper, pues un mogollón de lesiones o problemas gravísimos. Sigo diciendo, o sea, ni Durán fue capaz de cargarse ese equipo. Me refiero con el sentido de lo que decíamos el otro día, con el tema del libro este de joder, me sale ahora. Del tipo de Athletic, que habla un poco de todo
eso. Sí,
lo
comentaste otro día.
¿Ah? Ethan Strauss. O sea, la burrada que ese hombre intentó deshacer totalmente ese vestuario y aún así era tan fuerte la unión, la cohesión, que no se rompió. Entonces, tío, o sea, bravo. No, pero bueno, tenía que hacerlo Curry en este caso.
Continuamos. Nos dice Martín Barreto Hansen. Pregunta masiva. Tal y como están confeccionadas las plantillas del Este, ¿les llega a Boston para competir por una plaza en las finales de conferencia?
Aún no.
Difícil.
Aún no. Yo creo que no. Y mira, yo que veo... Boston es un auténtico equipazo, pero y tienes a Tatum ya en modo estrellón y a Brown casi también. Entonces, pero se ha montado en el Este una cantidad de equipos muy complicados para llegar a la final de conferencia.
A la espera de que vuelva Kemba y de que veamos cómo va el tema, por ahora yo tengo a Sixers y quizá a Pacers un poquito por encima.
Yo tengo a Milwaukee por encima. Y a, bueno, a Brooklyn.
Sí, bueno, Milwaukee, me había olvidado de Milwaukee, perdón, Julián.
Y no y os olvidéis de Miami. No os olvidéis de Miami. Que Lakers,
bueno, Miami por ahora está haciendo el acto de Houdini, pero bueno, ya volverá.
Es lo que en ciclismo se llama el hacer la goma. Que Lakers esté ahora mismo arriba de todo, pese a estar con el mismo volumen de partidos hace el mismo tiempo, da igual. O sea, lo de Miami, y lo vimos el año pasado, no llegaron como hiper mega favoritos a playoffs y hicieron lo que hicieron. Pues en este caso es lo mismo, no hay prisa, no tienen prisa y son un equipo de playoffs.
Venga, chicos, ahora un poco más rápido que nos quedan unas cuantas. Orlando V. Salazar, o Quinto Salazar, no sé cómo es. ¿No os parece que esta temporada está siendo muy random y que el campeón se decidirá por detalles de salud más que de calidad o de juego? Tanto que se habla de asterisco y creo que esta temporada va a tener un inmenso, o no lo consideréis así. No, ninguna temporada tiene asterisco para mí.
Que no.
Ninguna.
Joder, que no. O sea, lo de los asteriscos fue una...
Respeto a quien quiera ponerlo, pero para mí ninguna temporada.
Yo tampoco.
Y
yo
para mí
eso.
Siempre gana el que mejor... Se adapta a cada situación.
Juegan todos con las mismas reglas de juego. Han llegado a un acuerdo tanto el año pasado como el año del lockout como ahora exactamente igual. Lo que pasa, el señor Phil Jackson, que todos lo adoramos, yo lo adoro, como el año del lockout perdió el anillo, se sacó de la manga que no iba a ganar el anillo ese año, se sacó de la manga que ese equipo, o sea, que ese campeón tenía asterisco. No. No hay asterisco. Juegan todos con las mismas reglas de juego, coño.
Yo creo que como a los playoffs vamos a llegar otra vez a una burbuja y se va a hacer, se va a esperar para que cualquier jugador se pueda recuperar, creo que no va a haber asterisco de ningún tipo.
Yo creo que también se acabará llegando con, o bien para playoffs o bien como sea, o bien pues burbuja por conferencia o alguna cosilla así, pero sí que se va a hacer algo de burbuja.
Nos pregunta Jacobo León, qué grande Jacobo, los 7 jugadores por franquicia que protegerías en un caso de draft de expansión. Evidentemente, Jacobo, no la vamos a contestar ahora. Yo creo que esto da para, bueno, da para 1 o 2 programas, realmente. Para 2, realmente. Así que os prometemos que en un mes hacemos un programa de esto.
Mira, le voy a contestar muy brevemente a Jacobo con la plantilla de los Utah Jazz, del que es un acérrimo fan. Gente a la que no protegería. A lo mejor no protejo, así como gente importante, a Jordan Clarkson, que me parece un gran sexto hombre, pero un poco de rachas. Y Joe Ingles yo creo que ya no lo protegería.
¿A quién?
Joe Ingles, yo creo que ya no lo protegería.
No, yo tampoco.
Y a Niang creo que tampoco. Eso sí, me quedaría con Royce O'Neal, que me parece tremendamente importante.
¿Y con Gobert?
A Gobert yo lo mandaría para Francia con un billete de avión, pero...
Yo no lo protejo, que seguro que hay una franquicia que se lo quiere llevar y te quitas 200 millones de ahí.
A ver quién se lleva a Dramón, ¿no? Y el que se lleve a Dramón, pues... Eso nos certifica que todavía hay mercado para estos jugadores.
Aquí hay una muy larga de... Otra de Nils Boy. Venga, la leo. Os dejo también esta reflexión a tenor de las medidas COVID, las declaraciones varias, los Nets. Lo de George Hill. Esta es interesante. George Hill dijo que tenía pelos en los huevos y se juntaría con quien le saliese. Lillard habló de su responsabilidad como jugadores y con la NBA y qué es lo que toca. Por parte de los Lakers dijeron que estaban mentalizados de lo que hicieran fuera de la cancha repercutir en el equipo y que en ese sentido iban todos a una. Y luego tenemos a Kyrie de cumples y a Harden de titis por ahí. La pregunta es, ¿hasta qué punto esta temporada va a influir eso de lo que hablan Lillard y los Lakers del sentido de la responsabilidad? ¿Es más importante este año la madurez y la responsabilidad como equipo que los nombres y hasta cierto punto obviamente? Da igual porque en playoff va a haber burbuja y sin público no hay factor cancha. ¿Qué equipo se va a quedar sin playoff por jugar con 8 suplentes la mayor parte de partidos? Me gusta esta.
A ver, mi opinión personal es que es un aspecto de salud pública. O sea, no tienes que hacer estas cosas, pero básicamente porque no quieres matar a la abuela de otra persona. O sea, no tiene nada que ver con el baloncesto. Yo creo que es una simple medida de responsabilidad pública. Luego cada uno que haga lo que quiera, porque aquí... Cada uno tiene libertad para hacer lo que quiera. Pero a mí no me contagiéis a mi abuela, hijos de puta.
Pero es que aparte mete un tema del tema de la responsabilidad que, bueno, pues que se está dando en la plantilla de Portland en general, liderado por Lillard. Pero es que luego, claro, y me vale como ejemplo ellos mismos, están siendo muy responsables en la parte de salud. Y Lillard luego dijo, creo que fue esta semana pasada, y luego pues se te lesiona Nurkic. Sin tener, cuando no tiene nada que ver en este caso... por muy responsable que seas. Entonces, al fin y al cabo, sí que depende de la salud, pero algo que también comentamos en pretemporada, que precisamente por haber sido una temporada con poca pretemporada y con una preparación física un poco extraña, que pasó en otros deportes, pues pudo haber muchas lesiones. Y de hecho, las primeras semanas, que también pasó en la burbuja, hubo muchas lesiones. Lo que pasa es que ahora ha habido unas cuantas un poco así de mayor gravedad.
Bien, continuamos con otra pregunta. Esta es de... otra de Ander. Dice, aposté a inicio de temporada por Keldon Wood y Grant. Está influido por Ball. ¿Dónde está mi pin? Pues tienes que pasar a recogerlo a final de año. Nuestro amigo Samu Bordón. Como estoy hasta los huevos del Big Three, ¿cuál es el partido que recordáis más bonito y que más ilusión os hace volver a ver una y otra vez o que tenéis un especial cariño y por qué? El mío es el All-Star del 92 en el que Mike Johnson regresó a una cancha después de haberse marchado comunicando que era portador del VIH. En aquella época hablar de esta enfermedad era casi como hablar de la peste y que muchísimos compañeros abrazaran, jugaran, rindieran homenaje a Magic fue algo tan emotivo que no se puede recordar con emoción. ¿Qué partido vos recordáis con mucho cariño?
Para mí está ahí entre el último partido de Jordan y un partido que a lo mejor parece un poco raro, pero para mí significó mucho, que fue el número 2 de las finales del 2011, cuando Dirk Nowitzki empató la serie 1-1 con una bandeja ante Chris Bosh, y que me hizo pensar que en el baloncesto no siempre gana el que tiene a los mejores jugadores.
Yo me cojo uno reciente y uno antiguo. Uno reciente, la serie del 16, la serie del Warriors Cavs, con ese tapón brutal de LeBron a Iguodala. Y ya me voy muy a lo viejuno, las finales del 87. O sea, una de las mejores series con Magic y con Bird, que aún, yo creo que fue en el confinamiento que me las conseguí y me las volví a ver, y eso es cremita.
A mí, yo el que más con cariño recuerdo fue el que empata Ray Allen en la final contra San Antonio con aquel triple, y obviamente también el que ha dicho Julián, el séptimo de Cleveland contra Golden State Warriors, me gustó muchísimo.
Toda la serie, y toda también, la serie, todas las finales, esos, sí. Los siete partidos fueron brutales, pero ese último tela.
También me acuerdo mucho del séptimo de Lakers contra Boston, el de Pau Gasol, que hizo un partidazo tremendo y que debía haberse llevado el MVP de las finales.
Y yo creo que hay una serie de playoffs que vivimos hace nada, que fue esa serie de playoffs entre Utah y Denver, también, que debemos intentar que no caiga en el olvido, porque aquello fue la hostia.
Nos hace una pregunta Rcast. Top 3 jugadores sin anillos versus top jugadores sin MVP a nivel histórico y actual. Sería interesante. Top jugadores sin anillo. Pues así que se me vengan a la cabeza Barclay, Malone, Stockton.
Sí, las víctimas de Jordan.
Carmelo, Chris Paul, Harden, ¿no?
Bueno, a ver, Harden todavía está a tiempo.
De momento, claro, a día de hoy. Hombre, sí, y Carmelo sí. También.
A ver, Carmelo ni ha ganado el anillo ni se ha llevado un MVP. Es un caso muy...
Iverson.
A ver, pero sin MVP Iverson. Es fácil que haya muchos, o sea, realmente.
A ver, por ejemplo, yo qué sé, Malone ganó el MVP, Barkley ganó el MVP, Stockton obviamente no ganó el MVP porque no era ni la primera opción de su equipo.
Sin MVP, por ejemplo, pues Ray Allen, que hemos hablado antes, ¿no?
Sí, Ray Allen nunca ganó el MVP, exactamente.
Klay Thompson.
Klay Thompson, si no ha ganado el MVP es pues porque justo le ha tocado compartir cancha con el mejor tirador de todos los tiempos, ¿no? Pero bueno, podría ganarlo si estuviese en otro sitio.
Sin MVP, Pippen.
Hombre, ya
claro, no. Pippen ganó el MVP del All-Star en el 94, pero
eso no vale para nada.
Ya. Es que me sonaba algo del MVP, pero no, era el MVP del All-Star.
Sin MVP tenemos también alguna, sí. Es que el jugador es muy random que han tenido MVP, pensándolo.
A ver, es que el MVP de la NBA muchas veces es una cosa... No sé, a mí los MVPs más raros recientes, por ejemplo, no sé, el de Russell Westbrook. Yo sé que hizo un triple-doble, pero lo miras hoy por hoy y te extraña bastante, ¿no? Dices, hostia.
¿Dwight Howard tuvo MVP?
No. Dwight Howard tuvo múltiples premios al mejor defensa de tal,
Dwight Howard podía haber sido MVP, ¿eh?
Yo qué sé, hay MVPs como por ejemplo el de Kevin Garnett con Minnesota, que es ese año que fueron las conferencias del oeste. Karl Malone se llevó dos MVPs que fácilmente se los podía haber llevado Jordan, pero se los llevó él. David Robinson ganó un MVP, cosa que la gente no suele recordar.
Claro, porque fue el año que el amigo se quedó fuera. Fue cuando no había vuelto, claro, o sea...
Pero bueno, lo mejor de aquel año fue que David Robinson, que venía a ganar el MVP, de repente se encuentra con un Olajuwon que básicamente lo reduce a cenizas. O sea, es que lo que le hace Olajuwon a David Robinson debería ser condenado en distintos estados. Es acojonante, esa es otra serie de
playoffs. ¿Isaiah Thomas tiene un MVP?
¿Quién?
No.
¿Isaiah Thomas?
No, porque Isaiah coincidió Thomas, ¿no? con los MVPs de Larry, con los MVPs de Magic, con los MVPs de, pues mira, de Jordan.
Ese sería...
Sí, es que a ver, es que mira, en el 83-84 84 gana el MVP La River. En el 84-85 gana el MVP La River.
La River sacó 83, tres seguidos. La River se llevó tres seguidos.
Pero claro, gana el MVP La River. Aquí comienza ya la idea de que es blanco, es que le dan el MVP porque tal y porque cual. En fin. Y luego del 86-87 hasta el... No, perdón. Del 86-87 se lo lleva Magic Johnson. El 87-88 Michael Jordan. El 88-89 Magic Johnson. Magic Johnson otra vez. Michael Jordan. Y así hasta que llega Charles Barkley. Y luego Hakeem Olajuwon y David Robinson. Pero hubo una época que es que estaba copado por estos tres tíos.
Bien, venga. Continuemos con otra pregunta. Que quedan dos. Anónimo. Big Three for la... Sacramento Queens. Ah, Bobby Stojakovic Weber. Molaban esos losers con Rip Adelman. Sí, creo. Y luego que... dice otra pregunta que, bueno, no es una pregunta. Dice: es una vergüenza que no esté Zach Kobe y la mujer de Rick Fox.
Qué puto grande Rick Fox.
¿Cómo?
Dice: es una vergüenza que en el Big Three no esté Zach Kobe y la mujer de Rick Fox.
Ay, madre mía. Ay, bien. La salsa rosa.
Sí, sí. Pues listo.
Nos ha quedado cortito el capítulo, ¿no?
1:18, que se quedará 1:20. Así que lo vamos a ir dejando por aquí, porque si os escucháis todo esto del tirón o no del tirón, sois unos benditos. Ya sabéis que podéis escuchar el programa en las plataformas habituales, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Apple Podcasts. Sabéis que tenéis nuestra web www.massiveballoficial.com. Esta vez lo he dicho bien. También tenéis nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, la comunidad de iVoox para comentar lo que os apetezca. Y lo dicho, si os ha gustado el episodio de hoy, que espero que sí, pues ya sabéis, darle el apoyo, lo podéis compartir con vuestros amigos, pues para que veamos que por las escuchas os gusta. Y podemos, pues aceptamos sugerencias para diversos temas. Yo creo que el próximo tiene que ser lo de las ciudades, porque prefiero que sea uno y uno de momento. Y lo único, con un poquito de tiempo, porque son cosas que nos gusta prepararnos un poquito y no se puede traer este contenido tampoco siempre, porque al final la NBA tiene una actualidad muy de día a día y tampoco se puede dejar muy de lado. Dicho todo esto, se van despidiendo de vosotros y les agradezco mucho su presencia, vuestros hombres, Julián el Cultureta.
Que tengáis muy buena semana, que esperemos que hayáis disfrutado como nosotros pues de la película y de lo que hemos estado hablando. Y que nada, que a seguir proponiendo temitas para que se nos vaya un poquito la olla aquí en estas desbarradas de Copa y Puro.
Se despide también vuestro hombre Mario, el historiador.
Bueno, chicos, nos vemos en las canchas, en las salas de cine o en donde leches podamos quedar, o en la próxima ciudad norteamericana, quién sabe. Disfrutad.
Se despide también de vosotros vuestro hombre Pico. Un saludo a todos y pasar una grandísima semana. Venga, chicos, chao, chao. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard got it. And the Blazers win the series for the first time in 14 years. Michael double teamed on the drive in from the left. Gets chased into the corner. Comes right back. Through the foul! Yes! Wow! There's a poster play, folks. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. LeBron James with the rejection. Cleveland!